Como siempre, gloria al Señor y gracias por lo maravilloso que es. Gracias por todo lo que se comparte, porque Él nos ha mostrado cómo y cuánto nos ama en la cruz. Nos lo ha mostrado también al venir a nuestros corazones y darnos testimonio de su amor. Y nos lo muestra cada día en tantos detalles de su delicadeza, amándonos, conduciéndonos y dándonos la sensibilidad para leer su trazado en lo que nos está pasando. Porque algunos no tienen esa sensibilidad y no se puede tener a menos que Él la dé, pero gracias al Señor porque Él nos la da. Y sabemos que el Señor nos viene hablando tanto de la paternidad, de la filiación, que todo lo que no procede de la paternidad y todo lo que no mueve a la filiación no tiene sentido en la vida. Porque Él es el Padre, no hay más que uno. No hay muchos dioses y cada uno tiene un Dios y una manera de ser. Hay un solo Dios y es el Padre. Y todo el corazón debe conformarse por completo a Él, porque no existe otro, ni otro carácter, ni otra manera de ser. Y el hombre con todo ese desparrame, toda esa propaganda de la democracia, de la independencia y tantas locuras como ha fraguado, inventado y enseñado, pues no concibe el unirse a Dios. Cada uno a su manera, pero no es así. No fue así el Señor Jesús, ¿verdad? En todo estuvo sujeto al Padre, en sentir, en hablar, en obrar, en el tiempo y en ir a la cruz. Si no aprendemos, Él es el que ha venido a vivir en mi corazón. Entonces, toda la tendencia, de todo el fluir de mi vida es hacia esa filiación, hacia poder tenerlo como padre. Porque ya me ha hecho su hijo, pero ahora es mi respuesta para poder recibir esa gloria, esa plenitud y a la vez ese privilegio tan especial de poder también ser padre. Ser hijo es fuerte y hay que aprender a ser hijo. Pero cuando se está en esa amplitud, en esa gloria, en ese abandono a Dios, entonces uno es llamado también a ser padre, porque es así, el padre se derrama en los hijos. Y si los hijos no aprenden a ser hijos, no están capacitados para ser padres, a nivel humano, ¿verdad? Pero espiritual también, por supuesto. Así que hablábamos de esto porque pienso que es un tema, porque Dios toca toda nuestra vida y conocer verdades, grandes verdades espirituales es una bendición y nos las da a conocer el Señor. Pero conocer cómo andar es lo que nos lleva a una experiencia práctica que expresa el carácter del Señor en nuestras vidas. Y eso toca toda la vida por todos los sitios, ¿no? Así que hablábamos de esto y estuvimos viendo algunas escrituras. Voy a repetir algo y a completar también. En Proverbios 13:24 dice: el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Claro, en el sentir humanista de esta generación, el que ama a su hijo es el que lo cuida, lo cobija y nunca se mete con él y nunca lo disciplina. Porque, uy, no lo toques, ¿verdad? Porque te puede meter en la cárcel. Así de sencillo, ¿verdad? Pero el Señor dice todo al revés, ¿verdad? El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Proverbios 22:15, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. no los estudios, no los cursillos, sino la vara de la corrección. Proverbios 23, 13, no rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. El Señor es claro en todo, ¿verdad? No dice castígale con la mano así. Cuando son pequeños y aún llevan pañal, pues dándole una palmadita en el pañal, ¡plof!, que suena muy... ¡oh! Ni se entera, en absoluto, ¿verdad? No. Castígale con vara, dice el Señor. ¿Por qué me lo está diciendo mi padre? Si yo no aprendo a ser hijo, no podré ser padre tampoco. Padre conforme a Dios, por supuesto. Proverbios 29, 15. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Por algo será, ¿verdad? Porque las madres tienen mucho más tiempo con los hijos, ¿verdad? Y tienen una gran responsabilidad, me parece que no, pero sí que la tienen. Las madres hoy lo que quieren es dirigir y mandar, no cuidar a los hijos. Y algunas cuidan a los hijos dirigiendo y mandando. Y no quieren poner sus vidas, no quieren obedecer al Señor, ¿verdad? Qué bonito es todo como el Señor lo ha establecido. Cualquier cosa que nos salimos, simplemente nos inadecuamos, abandonamos nuestra morada. Y estamos en fricción contra Dios. Aunque hagamos un gran esfuerzo en demostrar la razón del por qué hacemos las cosas. No sirve para nada, ¿verdad? Cuando hay esa discordancia, cuando hay esa cosa que chirría en el corazón, es que no estamos completamente en la voluntad del Señor, ¿verdad? Corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. En Hebreos 12, 3 dice, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como hijo se os dirige diciendo, hijo mío, no menospreces la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Es todo al contrario de lo que esta generación enseña, ¿verdad? Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Vemos, ¿no? Esto que nos está hablando de Dios como padre. Dios te manda disciplinar a tu hijo con vara, hasta que esa disciplina haga alejar la necedad del corazón de tu hijo, es lo que hemos leído en la palabra. Pero tú lo alabas, lo adulas y le tratas como un príncipe o como una princesa. Así tu paternidad o maternidad tiene más autoridad que la palabra de Dios. Antes que obedecer a Dios, buscará siempre refugiarse y cobijarse en tu comprensión y en tus alabanzas. Estás tomando el lugar de Dios, apartando de Dios a tus hijos y atrayéndolos a ti. Crees que tus sueños son más altos, mejores y deseables para tus hijos que la palabra de Dios. Estás extraviando sus almas. Cuando tengan verdaderas pruebas, no buscarán a Dios sino a ti. Eso enorgullece tu corazón y tu amor propio a costa del extravío del alma de tus hijos. Todo esto es porque nunca has obedecido a tus padres espirituales ni has buscado la verdadera filiación a ellos, que es la filiación al Padre Celestial. Siempre has disentido del modo de actuar de tus padres, los has juzgado, los has criticado sin base alguna en la verdad, sino solo en tus diferencias. caprichos, en tus imaginaciones pervertidas y en tu amor propio. Hasta que no te vuelvas de tu rechazo de tus padres, nunca podrás comunicar a tus hijos la verdadera filiación. Y muchas personas estarán, oirán estas palabras y tendrán hijos. Y el Señor quiere que las comuniquemos porque quiere llenar toda nuestra vida de luz, ¿verdad? En Proverbios 27:6 dice: fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Realmente, parece ser que en hebreo dice, pero profusos los besos del que aborrece. El que aborrece besa mucho, el que aborrece. El que ama, hiere. Todo está al revés de cómo esta generación lo conceptúa y lo valora, ¿verdad? Proverbios 16:29. El hombre malo lisonjea a su prójimo y le hace andar por camino no bueno. Proverbios 28:23. El que reprende al hombre hallará después mayor gracia que el que lisonjea con la lengua. Proverbios 29:5. El hombre que lisonjea a su prójimo retiende delante de sus pasos. Y Pablo declara de una manera muy clara, como siempre hace Pablo, o hizo Pablo, dice: pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Ah, claro, declaraciones muy tajantes y muy claras, ¿no? Ahora, no por sus palabras, explicaciones y justificaciones, sino por sus frutos serán conocidos los que dicen que aman a sus hijos. El Señor dice, por sus frutos los conoceréis, ¿verdad? Oh, yo amo tanto a mis hijos, yo me esfuerzo tanto por mis hijos, yo hago tantas cosas. Un momento. Por tus frutos mostrarás si amas a tus hijos. No por tus palabras, ¿verdad? ¿Te has cansado de disciplinar a tu hijo? ¿Y tu hijo sigue igual sin cambiar ni obedecer en nada? ¿Es que el carácter de tu hijo es único, excepcional, sobrenatural? Si no se observa un cambio claro, notorio y constante de la educación y disciplina, ¿estás obedeciendo tú al Señor? Son cosas sencillas que tenemos que tienen que entrar en nuestro corazón, en el corazón de los creyentes que tienen hijos, ¿verdad? La naturaleza, la carne, es animal de costumbre. Pavlov lo descubrió en el siglo XIX y lo enseñó a principios del XX. Y estableció la disciplina llamada conductismo. Es una de las disciplinas de la psicología y tal, bla, 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 bla. ¿Verdad? ¿Qué es lo que descubrió Paulo? Pues que si tú le das un palo a un animal, cuando va a comer algo, cuando le vuelvas a dar esa cosa para comer, le das otro palo y a la tercera vez ya no quiere comer esa cosa porque sabe que viene el palo. Tan sencillo como eso. Descubrió que la conducta se modifica por la disciplina. Pero eso ya nos lo dijo Dios. Entonces no tenemos necesidad de acudir a estos. No es más grande y más sabio Dios, ¿verdad? ¿No vas a creer a Dios y obedecerle en el trato y educación de tus hijos? Simplemente la ley natural dice que si el castigo llega a doler, la persona no vuelve a hacer aquello por lo que se le castigó. ¿Lo vemos? Tú vas a hacer una cosa, vas a coger una cosa que hay en un sitio y te dan un palo. Y si el palo es fuerte y estás días y vuelves a ver la cosa y dices, no, porque viene el palo y me duele. No porque me dice malo, malo, sino porque me duele. ¿Verdad? Lo vemos, ¿no? Pero por encima de esas leyes naturales que son reales y funcionan, está el mandamiento de Dios que ama a sus hijos y quiere llevarlos a Él para que escojan ser hijos suyos. Si tus hijos son y permanecen desobedientes, descarados, retadores, plantando cara con arrogancia y desafío, ¿estás amándoles verdaderamente? Pienso. Estamos con la palabra de Dios, con el Dios que es amor, con el Dios que es Padre, ¿verdad? ¿O es que estás levantando un ídolo e inculcándolo en ellos? Cuando la madre es suprema, nadie, ni el marido, ni la palabra de Dios es sobre ella. El hijo lo sabe y se sabe legitimado y protegido por la supremacía de su madre. Si el padre los ama de verdad y quiere obedecer a Dios disciplinándoles, el padre aparece para ellos como un extraño e incomprensible agresor, lo que los lanza más al cobijo de su siempre comprensiva y adoradora madre. No es de extrañar que cuando el matrimonio está junto y llega el hijo, se dirija solamente a la madre en el saludo. Ese es un espíritu. Y puede detectarse, ¿verdad? Porque es así. Las condiciones familiares actuales del día a día hacen que el padre tenga que salir del hogar a trabajar, ahora y en tiempos antiguos, es lo que dice la palabra, mientras que la madre permanece todo el día con los hijos. Esa es una gran responsabilidad. La palabra nos dice que la mujer se salvará engendrando hijos si permanece en fe, amor y santificación con modestia, nunca con grandeza atrayendo a sus hijos para sí misma. Cuando la falta de disciplina se observa patente y constante en la familia, el padre debe tomar la responsabilidad ante Dios como cabeza puesta por él y asegurarse de que sus hijos reciben la corrección de disciplina necesaria y eficaz para obedecer a Dios. Nunca amenaces a tus hijos sin cumplir exacta y totalmente la amenaza. Que se oye continuamente, ¿verdad? Te voy a pegar. Te voy a pegar con un palo, te voy. Y luego nunca se pega con el palo. Claro, ¿y qué hace el niño? Va a pegar. Y sigue desobedeciendo. No solamente desobedece, sino que dice ¡ah! Es así. De otra manera, no solo no te harán caso cuando vuelvas a amenazarles, sino que pasarán de tus amenazas e interiormente se burlarán de ti. Cuando les mandes obedecer algo, hacer o dejar de hacer algo, has de monitorear su obediencia hasta que la veas cumplida. Lo vemos, ¿no? Haz esto, ya, ahora, inmediatamente. Y se va la madre y el niño no lo hace. Ya está. Ha cumplido, le ha dicho con autoridad que haga una cosa. El niño pasa de largo porque sabe que la madre no va a seguir y no va a monitorear su obediencia, ¿verdad? ¿Ves cómo las almas se van extraviando por falta de amor a Dios de los padres, ¿verdad? Darles una gran amenaza y una orden urgente y autoritaria y marcharte les deja libres para olvidar instantáneamente tu mandato y perderán todo el temor y respeto a ti. Recuerda que Dios te dice que el muchacho consentido avergonzará a su madre. Cosas para tenerlas. Oh, son cosas de niños, son cosas. ¿No es toda la vida de Dios? ¿No somos suyos? ¿No decimos que queremos hacer solo su voluntad en cada cosa? Nuestros hijos expresan si estamos obedeciendo nosotros a Dios o no. Del todo, cada día, y de una forma clara, ¿verdad? Ahora recordemos el encargo de Dios que le hizo a Elías respecto a Jehú. En el primer libro de los Reyes, en el capítulo 19, en el versículo 11, cuando Dios llama a Elías, y Elías va al monte de Dios y se esconde en la roca. Después le llama el Señor que salga de la roca, ¿verdad? Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí que Jehová pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Cuando lo oyó Elías cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Fijaos la condición del pueblo de Dios como registrada por Elías en su experiencia, ¿verdad? Y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino al desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Azael por rey de Siria, y a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel-Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Azael, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Ahora, en medio de tanta apostasía, rebelión y maldad del pueblo de Dios, Jehú, que fue ungido por Dios para ser puesto por rey sobre Israel, reconoció la honestidad de Jonadab, padre de los recabitas. ¿Qué hemos estado leyendo estas cosas para que estemos más en lo que es verdaderamente luz del Señor y en las vidas de las personas? Segundo libro de los Reyes, capítulo 10, versículo 15, dice, yéndose luego de allí, se encontró con Jonadab, hijo de Recab, este era Jehú, y después que lo hubo saludado le dijo, ¿es recto tu corazón como el mío es recto con el tuyo? Fijaos, como él sabía quién era Jonadab, porque él estaba obedeciendo a Dios y castigando a la casa de Israel por toda la desobediencia, y se encuentra con Jonadab y dice, ¿es recto tu corazón para con el mío como el mío lo es para con el tuyo? Y Jonadab dijo, lo es, pues que lo es, dame la mano. Y él le dio la mano, luego lo hizo subir consigo en el carro y le dijo, ven conmigo y verás mi celo por Jehová. Lo pusieron pues en su carro, y luego que Jehú hubo llegado a Samaria, mató a todos los que habían quedado de Acab en Samaria hasta exterminarlos conforme a la palabra de Jehová que había hablado por Elías. Y se llevó un compañero honesto, Jonadab, en medio de toda esta apostasía, toda esta corrupción del propio pueblo de Dios. ¿Sabemos? Bueno, pues este Jonadab es el que mandó a sus hijos todas las cosas, que no bebieran vino, que no tuvieran casa, que no tuvieran sementera, no la plantaran, sino que habitaran en cabañas, ¿verdad? En tiendas. Porque así era la condición del pueblo. Entonces no era tiempo de estar buscando nada entre el pueblo que estaba en total apostasía y desobediencia al Señor, sino de aislarse para el Señor. Entonces este mandamiento de Jonadab era por temor del Señor, por amor al Señor para con sus hijos. En lugar de mandarles, buscaos un buen lugar en el sistema del pueblo de Dios y prosperar y medrar y haceros importantes, dijo, apartaos. No tengáis nada que ver con las costumbres ni con nada de lo que están haciendo. ¿Verdad? ¿Qué hicieron los hijos? Obedecer a su padre. Ellos, sus mujeres, sus hijos, sus hijas, todos obedecieron a su padre un día, otro día, un año, otro año, nunca desobedeciéndole. Y claro, esto es algo maravilloso, ¿verdad? Y Dios, que lo sabía, los puso como ejemplo de la obediencia de los hijos a su padre, que es tipo de la obediencia de los hijos de Dios a Dios. Esa es la verdadera filiación, como lo hemos visto en Isaac, en Jacob, en José. ¿Recordáis que José, ya cuando Jacob estaba ya muy avanzado en días y a punto de irse, llevó a sus hijos delante de Jacob y se arrodilló delante de Jacob con sus hijos, reverencia a su padre? ¿Y quién era José? Fue el más importante en Egipto. Puede decir, no era un poco, no, era el más importante después de Faraón. ¿Y qué hizo? Se arrodilló delante de su padre con sus hijos. Aquí nos tienes. Este es el reconocimiento de filiación a su padre, ¿verdad? También hemos aprendido de Dios la verdadera paternidad, que esto es muy grande, pero primero tiene que haber la verdadera filiación, que aprendemos los hilos de la vida. Aparte de eso, todo son tonterías que el hombre se inventa y no conducen a nada, sino a la destrucción a la que se está dirigiendo toda esta generación, ¿verdad? La verdadera paternidad que siempre está, que siempre dirige al reconocimiento de su nombre, autoridad y voluntad como supremos y santos. Ahora tiene que haber una intimidad con Dios, porque cuando Dios llamó a Abraham para que le sacrificara a su hijo Isaac, es que Abraham tuvo que tener esa comunión por fe con Dios en la grandeza, en la santidad de todas sus obras y de todas sus palabras y mandamientos, que le parecía que la mejor manera de amar a su hijo era ofrecérselo a Dios. Eso era amar a su hijo. Si Dios me lo pide, se lo doy. Es el mayor amor que puedo tener por mi hijo. Eso es un padre. Un padre delante de Dios. Ahora, todo eso es algo que a nosotros casi se nos estremece todo el cuerpo de pensar en esa experiencia, pero es una sombra de la grandeza de la paternidad de Dios, que entregó a su propio hijo para recibir todo el castigo nuestro, para ser maldito por Dios, para ser hecho pecado por Dios, para recibir la ira de Dios, para ser apartado de Dios por amor a mí. Entonces, ¿por qué el Señor Jesús obedeció? Porque Él es el verdadero Hijo. ¿Pero por qué el Padre lo entregó? Porque la cosa más maravillosa que puede hacer un padre para con un hijo es entregarlo a la voluntad de Dios, entendiendo que la voluntad de Dios es suprema, maravillosa, y siempre tiene el bien supremo del hijo. ¿Lo vemos? Pues esto no se puede recibir si no es abriendo el corazón por la fe a Dios. Si nosotros recibimos ese espíritu de paternidad, estaremos dispuestos a entregar nuestros hijos al cumplimiento y propósito y deseo de Dios para con ellos, y para el uso instrumental que Dios quiere hacer de ellos, para con aquellos a quienes Él haya dispuesto enviarles y mostrarse en nuestros hijos para la salvación de las almas a las que Él les envíe. Si queremos retenerlos para nosotros, tomamos el lugar del Señor y les impedimos llegar a la intimidad de ellos, le impedimos al Señor llegar a la intimidad de ellos y cumplir su maravilloso y supremo deseo en ellos, para con ellos mismos y para con todas las personas que Él ha dispuesto usarlos. Ahora pensemos, si los hijos han sido acostumbrados al encubrimiento, a la justificación, a la complicidad de la madre con ellos, cuando quieran seguir al Señor, ¿qué harán cuando descubran que son aborrecidos de todos por causa del nombre del Señor? Y que oyen hablar toda clase de mal contra ellos mintiendo. Lo vemos, ¿no? ¿Qué has preparado a los hijos? Para que sean blanduras, flanes, que enseguida se sientan mal y se acurruquen en su madre para que ella sea su protección, en lugar de hacer hijos de Dios, están dispuestos a poner sus vidas y recibir el odio, el aborrecimiento, la injusticia de todos por amor a Dios y por el amor de Dios a las almas de las gentes. Nos damos cuenta a dónde conduce toda esa blandura y ese cuidado y esa dulzura fuera de la verdad de Dios. Qué maravilloso es ver una familia cuyos hijos hayan aprendido de Dios la filiación y cuyos padres hayan abierto por completo el corazón a Dios de manera que puedan conocer y experimentar la verdadera paternidad para con sus hijos. Qué maravillosa vida a la que nuestro amante Padre ha deseado y ordenado para con nosotros, ahora en el mundo y después en la eternidad con Él. ¿Qué podemos decir? Bueno, yo es que estoy maravillado y gozoso porque Él es como es y le place amarnos como lo hace, ¿verdad? Pero, ¿qué podemos decir? Pues gloria a su nombre, ¿verdad? Compartir esta maravilla, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Y cuando la Biblia habla de la fe de Abraham, decimos, pero es Dios quien nos habla. ¿Para qué? Para que sigamos las pisadas de Abraham. Para que sigamos el amor de Dios como padres y la obediencia y la sumisión leal como hijos a nuestros padres espirituales, ¿verdad? Es así, porque es la única obediencia a Dios. No existía nada. Eternamente solo Dios existe. Dios quiso llamar a la existencia a todo este universo. ¿Para qué le vamos a decir a Dios lo que conviene, lo que es justo? Es abrir el corazón para que Él se vuelque, se derrame sobre nosotros. Conocerle como toda nuestra vida. Así conocemos primero la filiación al ver al Señor Jesús en esa total sujeción al Padre, alabándole, adorándole, aunque esa sujeción implicara todo el sacrificio que tuvo que hacer. El recibir la propia ira del Padre, por obedecer al Padre. ¿Dónde puede eso meterse? ¿Verdad? Y el Padre, que tiene que entregar a su propio Hijo y separarlo de Él, por amor al Hijo y por amor a los hijos que iban a venir a través del Hijo. ¿Nos damos cuenta? Son cosas grandes. Estamos en ese universo, estamos en las tonterías de lo que es justo o injusto, decirle, levantar la voz, no levantar la voz, decirles para la izquierda, tocarles un poquito. ¿Qué tiene eso que ver con la vida? ¿Verdad? Pero Dios nos está enseñando cosas maravillosas. Cosas maravillosas. Y el que tiene el oído abierto, oye a Dios. Y el que oye a Dios, la palabra de Dios, se hace vida en él. Y es lo que estamos conmemorando. Estamos para participar del cuerpo y de la sangre del Señor Jesús, para que toda su inmensa y maravillosa vida espiritual sea derramado en nosotros, lo recibamos, lo comamos, de manera que nuestro corazón sienta la filiación. Quiero ser de mi papá. Del todo, siempre. Y ahora quiero aprender de Él a ser hijo. Y cuando Él me dé la circunstancia de que yo sea padre, quiero haber aprendido primero a ser hijo, porque si no he aprendido a ser hijo, ¿cómo podré aprender a ser padre? ¿Y cómo podré obedecer a Dios en mi cuidado, educación y disciplina de mis hijos para Él? ¿Recordáis lo que el Señor dijo al pueblo de Israel? Os di hijos para mí y los entregasteis a los demonios. ¿Para quién nos da el Señor los hijos? ¡Para Él! Ah, no, son para mí. que no has entendido nada, estás completamente ciego. Los hijos te los da para él. Entonces, el único amor que puedes tener por tus hijos verdadero es entregarlos a él. Porque son para él, ¿verdad? Y si tú no obedeces a Dios en la disciplina que él te manda tener para con tus hijos, entonces no los entregas a él, los atraes a ti para sustituir a Dios tú. Y esto es tan común, ¿verdad? Pero tan triste. Y cuando allí, en la eternidad, veas que tus hijos, si no se perdieron, están sin fruto, porque no les amaste, porque no obedeciste a Dios, y no aprendieron la disciplina ni la obediencia. Entonces, ¿cómo te sentirás allí cuando les veas? Ya podían estar aquí, ya están allá, ¿verdad? Bueno, todo esto es para abrir el corazón y para rendirnos a Dios. No estamos aquí para jugar, ni para aprender sistemas, ni métodos. Estamos para creer en el Señor y abrirle el corazón, desde las cosas más extensas hasta las cosas más pequeñitas y simples de la vida común. Pero si yo no obedezco al Señor en las cosas pequeñitas de la vida común, tampoco puedo obedecerle en las cosas extensas, porque esas, mira, con decir qué bien, qué grande, y uno se siente bien, ¿no? No, obedece en lo pequeñito y mostrarás que tu corazón está adorando a Dios y que le tienes como tu Padre. Qué maravilloso es el Señor, ¿verdad? Bueno, pues vamos a darle gracias y a abrir el corazón también cuando participamos del pan y del vino y darnos cuenta, como dice la palabra, que si no discernimos el cuerpo y la sangre del Señor Jesús, entonces comemos juicio y bebemos juicio para nosotros mismos. Estamos en una vida maravillosa. Démosle gracias. Vivámosla intensamente, pero no seamos ligeros, porque continuamente el Señor nos llama a esto, ¿verdad? Ahora sabemos que estamos completamente guardados por Él, que tenemos la garantía de lo que Él ha hecho en la cruz y de lo que nos ha hablado por su palabra. De que somos guardados por Él, nadie nos puede arrebatar de su mano. Es a partir de esa gran seguridad que el corazón se rinde para obedecerle. No estamos buscando alcanzar ningún nivel, ningún mérito. Estamos completamente seguros, como se ha compartido hoy en Romanos 8, de que nadie nos puede apartar, ni la muerte, ni la vida, ni lo presente, ni lo futuro, ni lo porvenir, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni ninguna otra cosa creada nos puede apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ahora cuando mi corazón está completamente firme en el Señor, entonces se abre para obedecerle en todo, ¿verdad? No vale ser un creyente muy fuerte y estar desobedeciendo como una regadera, ¿verdad? Eso es un creyente, eso es un echado para adelante, ¿no? Es uno que cree en sí mismo, en su fuerza, en que está de verdad creyendo. ¿A quién se ve en su corazón? Pues al que está en su corazón. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Qué bonito, ¿verdad? Qué hermosa la vida. Y qué Dios, y qué Padre tan glorioso y tan maravilloso. Gloria a su nombre.